guardado. Si te das cuenta, Adán y Eva estaban en el Edén en comunión directa con Dios, en comunión directa con Dios. Si ellos no hubieran transgredido la ley que Dios les dio, el mandato que Dios les dio, no hubieran muerto. La comunión seguiría. Se le dio una ley justa que si hubiera sido para vida si la hubiera guardado. O sea, no hubiera experimentado la muerte. Adán y Eva no hubieran experimentado la muerte. Y amenazó con la muerte su transgresión. El hombre no la honró por mucho tiempo. Se dice, si muchos llegan a la conclusión, de que no pasó mucho tiempo de que Dios los creó hasta la caída, no pasó mucho tiempo por el tema de los hijos. Cuando ya tuvieron los hijos, Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, ya habían caído. Ya habían caído. Usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva. Y luego, a través de ella, seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción, o sea, Adán no fue forzado. Él quiso también hacerlo. Él quiso también comer. Deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados. Deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que se les había dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir. Dios, hemos visto el decreto de Dios y en su decreto estaba la caída. En su decreto estaba la caída. Lo cual agradó a Dios permitir, Dios permitió la caída, conforme a su sabio y santo consejo. Eso es muy importante tenerlo en claro. Todo lo que Dios diseña es santo, sabio, perfecto, porque en él no hay maldad. No hay maldad. Todo lo que Dios hace está envuelto en santidad, en perfección. Conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Todo lo que Dios hace es para su propia gloria. Nosotros los creyentes, todo lo que hacemos también debe ser para la gloria de Dios. Ese es el primer párrafo, un resumen del primer párrafo. Decíamos unas preguntas. ¿Dios permitió la caída? ¿Es responsable del pecado? ¿Qué nos dice la Biblia? No, Dios la decretó, pero el responsable del pecado es el hombre. Él es el que tomó el fruto y lo comió. Dios lo decretó, sí, pero el hombre es el responsable de su pecado y por su responsabilidad vino la muerte. Y ahí hay dos doctrinas, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Las dos son bíblicas y hay que enseñarlas como la Biblia le enseña. Soberanía de Dios, Dios tiene el control de todo, es soberano sobre toda creación. Y también le ha dado al hombre una responsabilidad. El hombre pecó libre y voluntariamente. Si el hombre era bueno en gran manera, ¿cómo es posible que cayera? No lo sabemos. No lo sabemos. Es un misterio. Si era perfecto, justo, recto, ¿cómo es posible que cayera? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cayó, que había esa posibilidad de caer y cayó. Cualquier explicación que digamos sería especulaciones y tenemos que muchas veces resistir a la tentación de especular ante los misterios de Dios. Lo que está claro y revelado, eso es lo que enseñamos. Enseñamos es que Dios es soberano sobre toda criatura. Asimismo le dio la responsabilidad al hombre. ¿Había la posibilidad de que cayera? Sí, porque cayó. Cayó libre y voluntariamente. Eso es lo que vemos en las Escrituras. ¿Cómo es que Dios, siendo justo, culpe y castigue a toda la humanidad por el pecado de un solo hombre, por el pecado de un solo hombre que cometió? La Biblia nos dice que todos somos pecadores. Todos. Todos pecamos a cada momento. Yo les hacía una pregunta. ¿Nosotros pudiéramos haber sido mejores que Adán y Eva y hubiéramos cambiado las cosas? ¿Nosotros somos mejores que Adán? ¿Somos mejores que Eva? Dios dio un trato representativo. Estamos representados por Adán en el huerto del Edén. La salvación es representativa en el segundo Adán, que es Cristo. Y hablaba de una analogía de la escritura del caso de David y Goliat. David representaba a la nación de Israel y Goliat representaba a los filisteos. Si David vencía a Goliat, ganaba la nación de Israel. Si Goliat ganaba a David en la guerra, en la pelea, los filisteos ganaban la batalla. Ese es un ejemplo de representación, cuando alguien representa a un grupo. Entonces, Adán representa a la raza humana y Cristo representa a los escogidos, a los salvos. En el segundo párrafo de la confesión, vemos más doctrina. Por este pecado, ¿por cuál pecado? El pecado que tomaron del fruto y comieron. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios. Claro, si te das cuenta, Dios estaba en el huerto, tenían comunión en el huerto del Edén. Ellos pecaron, ¿qué hizo Dios? Los expulsó, los expulsó. Verdaderamente, y haciendo un paréntesis, muchos se asombran con la disciplina eclesiástica o con la excomunión. ¿Qué hizo Dios en el huerto? Los expulsó, los sacó. O sea, a Dios no le sorprende expulsar, sacar. Desde el cielo existe disciplina eclesiástica. En el cielo expulsó ¿a quién? A Satanás y a los ángeles que cayeron. O sea, los expulsó. Crea Adán y Eva, ellos pecan, ¿qué hizo? Los expulsó, los sacó del huerto. Por eso es que no debe sorprendernos a nosotros la expulsión de alguien que dice ser creyente y no se arrepiente. La Biblia estipula también que lo tiene que sacar ¿de dónde? De la iglesia. O sea, estos temas no es nuevo para Dios, lo viene haciendo Él desde el cielo. Desde el cielo, con los que pecaron, Adán y Eva pecaron, los excomulga y también ha dejado los mismos principios y mandatos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Expúlsenlo, excomúlguenlo. Entonces, no debe asombrarnos que un Dios justo, recto y santo no se mezcla con el pecado. Eso no debe sorprendernos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ellos perdieron la comunión con Dios. La perdieron. La perdieron, así de simple. Y también nosotros, como el pecado lo llevamos dentro. El pecado conocido como los teólogos lo conocen, el pecado original, nosotros nacemos con el pecado original, nosotros nacemos con ese pecado y también perdemos nuestra comunión con Dios. Aparte de ello, de que nosotros traemos el pecado, tenemos rota nuestra comunión con Dios y también viene lo que Dios dijo. La muerte heredada. La primera muerte, que es que por eso son los cementerios, el cumplimiento de las palabras de Dios, todos mueren físicamente, al polvo vuelves, pero también hay la muerte segunda, para aquellos que no son creyentes, la muerte segunda es la separación eterna de Dios. ¿Sigue habiendo excomunión todavía? Sí. Dios no tiene comunión con el pecado. Eternamente también va a haber excomunión. Uno es para la segunda muerte, el infierno, y para los santos, los justos, por la gracia de Dios, el reino de los cielos. Sigue habiendo excomunión. ¿Por qué? Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Esa es una doctrina muy clara y muy práctica en la vida de la iglesia. Viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado. Todos estamos muertos en pecados. Y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. O sea, nosotros estamos corrompidos en todo nuestro ser. ¿Qué es todo nuestro ser? Cristo dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. O sea, en otras palabras, ama a Dios con todo tu ser. De la misma manera, estamos corrompidos con todo nuestro ser. Estamos corrompidos nosotros. Todas nuestras facultades están corrompidas. Hay un pensamiento bueno y después, ¿qué te viene? Está corrompido. Todo nuestro ser está corrompido por el pecado. El corazón, nuestras actitudes, nuestra acción, nuestras acciones. ¿Qué dijo Jesús de nuestro corazón? ¿De dónde nacen? ¿De dónde nacen los pecados? Del corazón. Ahí está. Todo nuestro ser está corrompido. Todas nuestras facultades, nuestras partes del alma y del cuerpo. Eso está en el capítulo 2, un resumen. El pecado es representativo, Romanos 5:12, este es un versículo muy clave para esta doctrina, muy clave, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, sabemos que es Adán ese hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecan, judíos, gentiles, todos han pecado. ¿Por qué? Porque llevamos el pecado dentro. En el párrafo 3, siendo ellos la raíz de la raza humana, Adán y Eva, la raíz de la raza humana, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, ellos son la cabeza representativa. La culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Pregunto, ¿tus hijos también tienen el pecado? Eso se ha transmitido de generación en generación. Decía, nuestros hijos son bonitos, chiquitos, linditos, pero son corrompidos, están corrompidos, todo su ser está corrompido. Y ellos tienen que saberlo, que su ser está corrompido. Si Dios no hace algo en ellos, están fritos. Así funciona como lo dice la Biblia. Si Dios no actúa en el ser humano con su gracia salvífica, serán separados eternamente. Por eso es que continuamente hay que enseñar estas doctrinas desde pequeño a nuestros hijos. Desde pequeño hay que enseñarles. Estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa de pecado fue imputada, ya vamos a ver qué es imputado, déjame ver que lo tengo por acá. Un concepto de imputado. Aquí está. Imputar significa atribuir, reconocer o achacar algo a alguien. O sea, el pecado fue atribuido a la raza humana. Nuestros pecados fueron atribuidos, imputados, o sea, cargados. Nuestros pecados, el pecado de nuestros padres, Adán y Eva fue imputado, o sea, fue cargado al resto de la humanidad. Ahora, nuestros pecados, ahora ahí viene la gracia, que nuestros pecados fueron atribuidos, imputados, también cargados a Cristo. Y eso es la gracia. Que Cristo sin pecado le fueron imputados los pecados de quién. ¿De todos o de los escogidos? Pregunta de examen. ¿De todos o de los escogidos? Todavía le sale por ahí el armeniano que lleva adentro. De los escogidos. ¿Cuál es el versículo base? Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cuál es ella? La iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es toda la raza humana. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, nuestros pecados fueron atribuidos, fueron imputados, nuestros pecados fueron imputados, fueron cargados a Cristo en la cruz. Y Él en la cruz pagó completamente nuestra deuda. Porque dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Cristo murió. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo lo llevó. Nuestros pecados. Cristo los cargó. En Cristo fueron imputados nuestros pecados. Pero asimismo, Cristo dijo que al tercer día iba a resucitar. Eso es un poco el concepto de imputación. El pecado fue imputado y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos. Mediante generación ordinaria. ¿Qué significa generación ordinaria? A través de los hijos. Siervos del pecado. Y lo vemos. El pecado es de generación en generación. Adán y Eva peca. Tienen a Caín y Abel. Y ahí vemos un pecado. ¿Qué hizo Caín con Abel? Lo mató. Ya tenía el pecado imputado. Ahí está. Recién empieza la raza humana y ya hay asesinato. Ya hay asesinato. Siendo ahora concebidos en pecado, todos somos concebidos en pecado y por naturaleza somos, no solamente que tenemos el pecado, sino que somos por naturaleza, dice la Biblia, hijos de ira. O sea, nosotros merecíamos el castigo eterno porque somos hijos de ira. También somos siervos del pecado. El ser humano sin Cristo, ¿qué quiere estar haciendo? ¿Pecar? ¿Pecar? El ser humano sin Cristo no quiere congregarse en ninguna iglesia. No quiere. Y si escoge una, la escoge mal. Aunque se congregue en una iglesia, si la escoge mal. Hablando de las que no son cristianas. Entonces, verdaderamente, si dice buscar a Dios, lo busca mal, siendo idólatra. Lo busca mal. Siervos del pecado, son siervos del pecado, el ser humano solo quiere estar pecando desde el inicio de su juventud, quiere estar pecando. Dice la Biblia que los jóvenes son, ¿qué son los jóvenes? Necios. ¿Por qué son necios los jóvenes? ¿Dónde sale la necesidad? De su pecado. No te creas que es la edad del burro, es tu pecado, es tu pecado, no es la edad del burro. Tú eres necio, eres un hijo de ira. No es tu edad del burro. No enseñemos nosotros que es porque tienes, estás pasando tu edad de burro. No, es por tu pecado que llevas adentro. Eso es lo que te hace que te rebeles contra tus padres, ese pecado. Entonces no le estemos enseñando psicología psicología a nuestros hijos cristianos. Tú pecas, ¿por qué pecas? Porque tienes el pecado original y cada rato quieres desobedecer la palabra de Dios. Ese es el origen. Y no porque estás en la edad del burro, como te están diciendo afuera. No, es por tu pecado. Sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias. ¿Cuáles son las desgracias? Verdaderamente son muchas. ¿Sí o no? ¿Por qué son las guerras? Por la codicia. Cada país, siempre hay un país que quiere gobernar o ser el líder de todos. Y eso ha sido siempre. Los imperios que nos muestran la Biblia. Siempre hay un imperio que quiere dominar y gobernar a todo el mundo. ¿Y por qué? Porque quiere poder. Siervos al pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias. No hay que, imagínense, si se describen todas las desgracias, nos faltaría más texto. Desgracias, la resumen, espirituales, temporales y eternas. Es una gran desgracia no ir al cielo. No ir al cielo. Es estar eternamente condenado y separado de Dios. Esas son las desgracias espirituales. Estamos, qué linda descripción de este grupo de teólogos. Lo describen muy sencillo y con mucho condumio doctrinal. Hemos sido concebidos en pecado, por ende somos hijos de ira por naturaleza, estamos esclavizados al pecado, estamos sujetos a la muerte física y a la muerte espiritual, a muchas desgracias, ya sean espirituales, temporales y eternas. Y ahí viene, qué linda la última frase. ¿Cuál es la última frase? Ay, Dios mío. A no ser que el Señor Jesús, ¿de qué nos libera? De todo lo que viene hablando el texto, pero con un resumen teológico y profundo. Cuatro. Vamos a ver. Cuatro. Somos salvos por la gracia de Dios, entre Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahora en Cristo ya es diferente. ¿Cómo sería en Cristo? Si antes vivíamos en los deseos de nuestra carne, ahora en Cristo no debemos vivir bajo los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne. Ahora en Cristo ya no tenemos que hacer la voluntad de la carne. Y de los pensamientos. Todos los pensamientos que hacían, pensábamos y llevábamos a la práctica sin Cristo. Muchos pensamientos, muchas cosas malas y que muchas veces tramábamos cosas y daba a luz el pecado. Éramos por naturaleza hijos de ira. Ahí está el término, hijos de ira, Efesios 2:3. Hijos de ira. Lo mismo que los demás, hace Pablo esa comparación. Eso éramos nosotros. Somos salvos por la gracia de Dios. Cuatro. De esta corrupción original, ya sabemos cuál es la corrupción original, sí lo sabemos. De esta corrupción original, por lo cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. ¿Cuál es el versículo clave para justificar bíblicamente que no hay nada bueno en nosotros? Con una naturaleza caída, ¿cómo podemos buscar a Dios? ¿Cuál es el versículo clave? Que lo vimos la semana anterior. ¿Cuál es el versículo clave para este punto? De que estamos completamente indispuestos y también estamos completamente incapacitados. ¿Cuál es el versículo clave? Romanos 3. No lo olviden. Esa es nuestra incapacidad. Romanos 3 y el Ahorita vamos dos versículos claves. ¿Cuál es el versículo clave primero? De que así como la muerte entró por un hombre, también la vida entró por un hombre. Ese es un versículo clave. El segundo es Romanos 3:10 en adelante. Romanos 3:10 en adelante nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y decía la semana pasada, no hay. ¿Qué significa no hay? No existe. No existe. Pero si tienes una duda, ahí está la segunda frase. No hay ni uno. ¿Por qué le hacen ver a la Madre Teresa de Calcuta como que es esa una? ¿Sí te das cuenta? La pintan como que ella es esa una. Es una persona muy buena y como es muy buena, merece el cielo. Así no funciona el asunto. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Y como decía, si alguien busca a Dios, lo busca de manera equivocada. Como la religión tradicional de Roma, los católicos. Buscan a Dios, pero lo buscan de manera equivocada, idolatrándolo. Porque no lo pueden buscar. ¿Por qué? Porque no entienden las cosas de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. O sea, es muy clara la escritura de esta parte. Estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien. Y enteramente inclinados, ¿estamos inclinados a dónde? A todo mal. Proceden en sí todas las transgresiones. Somos incapaces, y eso es lo que se conoce como la doctrina de la depravación total o la incapacidad total. Somos incapaces de superar nuestra condición de pecador. Un versículo clave, otro versículo clave, Juan 6:44. ¿Cuál es? Ninguno. ¿Qué es ninguno, hermano? Ninguno es. Ninguno. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno. El Padre es el que nos trae a la luz de Cristo. 5, párrafo 5. Hasta ahí estamos entendiendo la doctrina de la caída del hombre, el pecado y su castigo, ¿sí? 5. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. ¿Quiénes son los regenerados bíblicamente? La iglesia. La iglesia. Y aunque ella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra naturaleza pecaminosa todavía persiste en nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa. Pero hay algo muy bueno, un regalo que Dios nos dio, que es el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y que nos ayuda. Qué lindo el Espíritu Santo dentro de nosotros ayudándonos en nuestra debilidad. Pero asimismo, el Hijo, Dios Hijo, está intercediendo a cada minuto por quién. Por nosotros. Qué lindo, el Espíritu Santo renovando nuestra mente, nuestros pensamientos, que sean conforme a los pensamientos de Cristo, pero asimismo el Hijo está intercediendo sobre nosotros delante del Padre. No estamos solos, ¿verdad, hermanos? No estamos solos. Nuestra naturaleza pecaminosa persiste mientras estamos aquí. Eso es lo que se conoce como la doctrina del pecado permanente. Y hay por ahí una doctrina allá afuera que dice que ya Cristo murió por tus pecados y por los míos, entonces ya no hay pecado. No, señores. El apóstol Pablo lo reconoce. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo. Y dice, estoy vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Los que batallan con el mal carácter, la pregunta es, ¿lo aborrece o lo ama en Cristo? ¿Se lo aborrece o lo ama? Si es creyente y tiene al Espíritu Santo, usted cada día lo va a comenzar a aborrecer. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos lleva a esa convicción. No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice el apóstol. Vamos a estar batallando hasta el final con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero no estamos solos, mis hermanos. Dios nos ha dejado los medios de la gracia. La Trinidad está obrando en nosotros actualmente. La Trinidad, Dios y sus decretos se están cumpliendo en nosotros día a día. Asimismo, el Hijo está intercediendo por nosotros día a día. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, asistiéndonos. Dios nos ha dejado la Biblia, su palabra, para como lámpara a nuestros pies y que no nos desviemos. No estamos solos, no estamos solos. Ellos, la Trinidad, tiene un plan con nosotros, llegar hasta el final. Y por eso es que la salvación no se pierde. Porque si te das cuenta, la Trinidad está obrando minuto a minuto, segundo a segundo, está obrando en nosotros. Ellos están obrando en nosotros. Asimismo, Dios nos ha dado los medios de gracia. Nos ha dejado la oración, nos ha dejado el estudio bíblico, nos ha dejado la comunión de congregarnos, el amarnos los unos a los otros para llegar hasta el final, que es la glorificación. Entonces, tenemos pecado todavía, pero ahora tenemos la mente de Cristo, que es muy diferente. La doctrina de la depravación total la podemos resumir así, que el hombre no puede ni quiere dejar de pecar. No puede. Yo decía bromeando la semana pasada, no puede ni hacer dieta y va a poder dejar de pecar. No puede. No puede. Yo en mi vida mundana había un pecado que yo tenía y yo me propuse no pecar. ¿Sabe cuánto tiempo duré? Un año y medio. Y de ahí volví a caer. Por más que te propongas, siempre está el pecado ahí. Está ahí. No se puede. Es duro. Nuestra carne quiere eso. El hombre no es capaz por su propia cuenta de hacer cosas que agradan al Señor. No es capaz. Lo vimos en Romanos 3. A no ser que el Señor lo haya salvado, y si lo ha salvado, le dio un nuevo corazón. Y ese corazón, que es ahora de carne, es obediente a su palabra. Aún la persona más moral de este mundo, está corrompida por el pecado y no puede buscar a Dios. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, mire cómo nos describe, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicias, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, aún Nuestras buenas obras están manchadas por el pecado. Usted puede dar en este momento $1,000,000 a una persona, a una fundación de estas beneficiarias de benevolencia. Póngale, usted puede dar $1,000,000 para darle de comer a los pobres. Usted sale de la fundación y viene un mal pensamiento. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que si pecamos en uno, en un mandamiento, ¿qué va a pasar? Hemos pecado en todos. ¿De qué te sirvió $1,000,000? Esa es nuestra condición pecaminosa. Estamos continuamente pecando. Tercero, incapacidad para entender los caminos de Dios. Tú le das a un ateo la Biblia y él te la lee como cualquier libro, te la lee como cualquier libro histórico y realmente sale con disparates. No entiende. No entiende. Yo lo he dicho antes, yo conversándole a un amigo un poco del Apocalipsis, dice, parece película lo que tú me cuentas, parece película, pero es real. Es real, aunque tú lo veas como película. Entonces, es real, los juicios de Dios son reales. Incapacidad de volver a Dios, nadie puede buscar a Dios a menos que Él lo busque al pecador, ¿sí o no? Si te das cuenta, si somos salvos es por la gracia de Dios, porque Dios lo ha obrado. Y la pregunta es, ¿cuándo lo obró? Pregunta de examen. ¿Cuándo obró Dios esto? La salvación de su iglesia. Desde la eternidad. Simplemente se cumplen sus decretos, se cumple la providencia de Dios en un tiempo determinado en nosotros. También hay la responsabilidad total, somos responsables de nuestros propios pecados. El hombre debe arrepentirse de sus pecados. La Biblia manda a que los hombres se arrepientan de sus pecados. Y esto es muy práctico. Cuando usted enseña el Evangelio, si usted no les ordena en el nombre de Dios arrepentirse de sus pecados, usted está evangelizando mal. Usted está evangelizando mal. Porque Cristo, su primer discurso, mandó a que se arrepienta. Juan el Bautista, que se arrepienta. La Gran Comisión, que se arrepienta. En el libro de los Hechos, que se arrepientan. O sea, usted puede enseñar doctrina cristiana, pero si no les ordena de parte de Dios que se arrepientan de sus pecados, que crean en el Señor Jesucristo, estamos haciendo las cosas mal. El arrepentimiento es bíblico y es una orden del cielo, que es, nosotros somos simplemente voceros. Ah, es que no seamos duros porque recién están asistiendo. No le mientas. No, le estamos mintiendo. Ese no es el mensaje. El mensaje es que en hecho dice, ahora manda a que se arrepientan de sus pecados. Que es pecado, no hay que ser ingenioso para crear una definición teológica. Ya la definición teológica está escrita en un versículo. Pecado es la infracción de la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Enseñémosles a nuestros hijos cuando ellos pecan. Y asimismo, que nosotros también aprendamos a reconocer delante de nuestros hijos cuando nosotros también pecamos. El lenguaje que tenemos que hablar es reconocer que constantemente estamos pecando y que asimismo hay que rectificar el pecado. A lo largo de la historia habieron muchos catecismos. Los catecismos eran creados para instrucción de los hijos, cómo instruir a los hijos, a la iglesia, con doctrina. Muchos teólogos iglesias crearon sus catecismos. Hay el catecismo de Heidelberg. ¿Y qué dice sobre este tema? En su pregunta 6 dice, ¿creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? No, al contrario. Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios, su creador, le amase de todo corazón y bienaventurado viviese con él eternamente para alabarle y glorificarle. Eso es lo que Dios quiso. Que en el huerto del Edén se dé todo eso. Pregunta 7 de este mismo catecismo. ¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? De la caída. Respuesta, de la caída y desobediencia de nuestros padres Adán y Eva en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Eso es lo que dice la doctrina cristiana. Pregunta 8. ¿Estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal? La respuesta es ciertamente. Si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Y mire todos los versículos que casi son paralelos con los mismos versículos de la confesión que estamos estudiando, la confesión bautista. O sea, todo es, ahí hay doctrina cristiana. Si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. El catecismo menor es otro catecismo histórico. Es otro catecismo histórico que dice sobre el tema que estamos nosotros estudiando. ¿Cuáles son las obras de providencia de Dios? Las obras de providencia de Dios son sus más santas. Salmo 145:17. Santas, sabias y poderosas, preservando su soberanía sobre todas sus criaturas y todas las acciones de ellas. Pregunta 12. ¿Qué acto especial de providencia hizo Dios hacia el hombre en el estado en que fue creado? Cuando Dios creó al hombre, hizo un pacto de vida con él, con la condición de una obediencia perfecta. Gálatas 3:12. Prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, so pena de muerte. Génesis 2:17. ¿Continuaron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? La respuesta es, nuestros primeros padres, habiendo tenido libre albedrío, cayeron del estado en que fueron creados al pecar contra Dios. Eclesiastés 7:29. Por comer del fruto prohibido. Génesis 3:6-8. ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier falla en conformarse a la ley de Dios o transgresión contra ella. Primera de Juan 3:4. Siempre tenemos que estar evaluando nuestra vida. ¿En qué estamos pecando? Día a día, ¿en qué estamos pecando? ¿Cuál es el pecado que persiste día a día continuamente? Hoy la psicología y el humanismo no le va a llamar pecado, ¿sí o no? En vez de pecado le dice a los adolescentes que le dicen, no, es la edad del burro. Ahí está. A la rebeldía de la mujer de someterse al hombre, le dice ¿cómo? Liberación femenina. A la homosexualidad le dice ahora ¿cómo? Diversidad de género. Señores, es pecado, es transgresión a la ley. El mundo quiere cambiar con términos humanísticos, lo que la Biblia lo determina claramente. Es pecado. Y el pecado es transgresión a la ley. Cuando tu hijo mienta, dice, acabas de pecar. Acabas de mentir. Cuando tu hijo te falta el respeto, acabas de pecar. Acabas de desobedecer a mí. Y en muchas de las ocasiones vas a tener que recurrir ¿a dónde? A la vara. A la vara. Pecado es cualquier falla en conformarse a la ley de Dios o transgresión contra ella. Primera de Juan 3:4. ¿Cayó todo el género humano en la primera transgresión de Adán? ¿Respuesta? Sí. Habiendo sido el pacto hecho con Adán, no solo fue para él, sino para toda su posteridad. Por lo que toda la humanidad, descendiente de él, según su generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. Primera de Corintios 15:22. Romanos 5:12. ¿A qué estado llevó la humanidad a la humanidad caída, a la caída? ¿A qué estado llevó a la humanidad la caída? La caída llevó a la humanidad a un estado de pecado y de condenación. Romanos 5:18. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Ahí está. Una vez hablando con un cristiano, decía, yo no merezco esto, yo no merezco el otro. Yo le escuchaba y decía, y muchas veces giraba ahí, que no merecía, y muchas cosas que le han pasado en su vida. Y yo le dije a él, ¿sabes lo que tú te mereces? Pon tu mente en este momento en la Biblia y dime qué dice bíblicamente de lo que tú mereces. O lo que un ser humano merece. ¿Qué merece? La paga del pecado es muerte. ¿Sabes qué? Si tú no tienes muerte espiritual por la gracia de Cristo, lo que tú me dices no tiene sentido. No tiene sentido. Déjame decirte que lo que tú mereces es la muerte eterna, es lo que tú mereces. Que por la gracia de Dios hemos sido salvos, ¿sabes? Y ¿sabes qué? Y ya no te quejes tanto del pasado. Porque Cristo te perdonó todos tus pecados. Entonces, ¿a qué estado llevó la humanidad caída? La caída llevó a la humanidad a un estado de pecado y condenación. Romanos 5:18. ¿En qué consiste el estado pecaminoso en que cayó el hombre? ¿En qué consiste? Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, Romanos 5:19, la falta de justicia original, Romanos 3:10, y la corrupción de toda su naturaleza, comúnmente denominada pecado original. Efesios 2:1, Salmos 51:5, junto con todas las transgresiones concretas que proceden de ella. Mateo 5:19. ¿Cuál es la condenación del estado en que cayó el hombre? Toda la humanidad, por su caída, perdió la comunión con Dios. Génesis 3:8 y 24. Se encuentra bajo su ira y maldición. Efesios 2:3. Gálatas 3:10. Cuando las personas evangelizan, le dicen esto. Dicen esto. No dicen. Esto es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Por lo tanto, es responsable de todas las desgracias en esta vida, de la muerte misma y los sufrimientos eternos del infierno. Romanos 6:23, Mateo 25:41. ¿Usted quiere evangelizar? Enseñe esto. Si después de enseñar todos estos versículos, esa persona sigue diciendo que es buena todavía, ¿qué está pasando? Todavía no entiende. No tiene entendimiento. Tiene entendimiento entenebrecido. Si después de tomarte mucho tiempo en enseñar esta doctrina que hemos estado viendo, con todos los versículos, si él sigue diciendo que todavía es bueno, entonces la luz de Cristo no le ha resplandecido todavía. Dejó Dios a toda la humanidad para que pereciera en su estado de pecado y condenación. ¿Qué dicen ustedes? Dios, por su buena voluntad, escogió desde toda la eternidad a algunos para vida eterna. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Hizo un pacto de gracia para librarlos del estado de pecado y condenación y para llevarlos al estado de salvación por obra de un Redentor. Romanos 5:21. O sea, Dios en su amor y misericordia trazó el plan para que Cristo muriera por nosotros. ¿Quién es el Redentor de los escogidos? ¿Quién es el Redentor? El único Redentor de los escogidos de Dios es el Señor Jesucristo. Y si decimos Jesucristo, ahí hay doctrina en esa palabra. ¿Sí o no? Es una palabra compuesta. Jesucristo, solamente esa palabra compuesta tiene mucha doctrina, porque estamos hablando del Dios Hijo. 1 Timoteo 2:5, quien siendo el Hijo Eterno de Dios, se hizo hombre, Juan 1:14, por tanto fue y sigue siendo eternamente Dios y hombre, una sola persona, con dos naturalezas distintas, 1 Timoteo 3:16, Colosenses 2:9. Y una vez en el seminario le preguntaron al profesor, cuando Cristo era bebé, ¿sigue siendo lo que dice esto? ¿Dios? ¿Sigue siendo Dios? Está en bebé, en feto, está en un feto, dentro de María, ¿sigue siendo Dios o no? Amén. Tú no puedes decir que no. Tiene las dos naturalezas ahí. En feto. En un feto. Cristo de un año de edad. ¿Sigue siendo lo mismo? ¿Tiene las dos naturalezas? ¿O no? Sí. Porque parte de la doctrina es que él tiene dos naturalezas. Es Dios y al mismo tiempo hombre. Interesante analizar de esa postura que siendo feto tiene todavía las dos naturalezas. Todo esto que he leído está en el Catecismo Menor. Es un documento sencillito que tú puedes a tus hijos enseñarle doctrina cristiana. Enséñales. Porque en la escuela le están enseñando que viene de dónde. Le están dando otro catecismo, déjame decirle. Le están enseñando que viene del mono. Viene del mono. Y ahora como estoy estudiando un poco las neuroventas, ahí hay un poco de evolución. Dicen que las neuroventas y el neuromarketing y todo eso han estudiado el cerebro, que el cerebro tiene tres partes. Una parte del reptil, el mamífero, imagínense. ¿Dónde nace eso? De la evolución. ¿Te das cuenta? Cómo ahora todos estos temas de la evolución están viniendo al marketing y las ventas. ¿A qué estado llevó a la humanidad la caída? Esa es la pregunta que estoy, ¿sí? La 16. Sí, por esa voy, ya leí la 15. ¿Cayó todo el género humano a la primera transgresión de Adán? ¿Sí la leí toda? Sí. La 16, ¿a qué estado llevó a la humanidad la caída? La caída llevó a la humanidad a un estado de pecado y de condenación, Romanos 5, 18. Pregunta 17, ¿en qué consiste el estado pecaminoso en que cayó el hombre? ¿Qué te parece todas esas preguntas de examen? Tienes que responderlas con versículos. Toditas. Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, Romanos 5, 19, la falta de justicia original, Romanos 3, 10, y la corrupción de toda su naturaleza, comúnmente denominada como pecado original. Ya no leí esto, no, me parece. Sí, lo leí. ¿Voy por dónde? ¿Voy por la 20? Ok, sí, correcto. Eso es el catecismo menor. Ahora, un sumario de doctrina cristiana de un teólogo Luis Berkhof, mi tocayo Luis. Versículos muy claves de esta doctrina, que el pecado es culpa, Romanos 5, 18, así que de la manera que por un delito, esa es otra traducción, vino la culpa a todos los hombres para consideración, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Primera de Juan 3, 4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Efesios 2, 3, 2, 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los demás y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Que el pecado es contaminación. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Romanos 7, 18. 7, 18, yo sé que en mí es saber, en mí es a saber, en mi carne no mora bien. Mira, que en la carne no mora el bien, porque el querer, porque el tengo el querer más efectuar el bien, no lo alcanzo. Romanos 8, 5. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al espíritu, de las cosas del espíritu. Ahí hay dos grupos, ¿verdad? El un grupo que quiere hacer las cosas de la carne y el otro grupo que quiere hacer las cosas del espíritu. El espíritu nos dice a través de la Biblia, congrégate, congrégate, di al Señor. Y la carne que dice, duerme, duerme, estadio, ¿qué más te dice? En el día del Señor, en el día del Señor te dice, primero es la familia. ¿El día del Señor es de quién? ¿De la familia o el día del Señor? El Señor. Afuera dice, es domingo, es el domingo, el día familiar. ¿Eso dice la Biblia? ¿Eso dice la Biblia? ¿Que el día domingo es el día familiar? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el día de él? El Señor. ¿Sí ves la diferencia? Estamos siendo bombardeados por catecismos, ¿verdad? Afuera nos mandan catecismos, ¿sí o no? Pregunta número uno. ¿De quién es el día domingo? El día familiar te mandan el catecismo de afuera. Y acá te mandan acá. Hey, la Biblia dice que es el día del Señor. Entonces, siempre estamos siendo bombardeados por doctrina hereje, doctrina que va en contra de la Biblia. Que el pecado mora en el corazón. Jeremías 17:9. Ese es el que me toca, déjame ver. Jeremías 17:9. El corazón es lo más complejo. Y es perverso. ¿Quién puede conocerlo? Dios. Todo. No hay quien escape delante de él. Mateo 5:19, porque el corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Hebreos 3:12, mirad, hermanos, en que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y hay mucha gente que yo he escuchado, hay personas que piensan así: no, verdaderamente yo no me congrego en ninguna iglesia porque todas son hipócritas. Ah, se cumple este versículo en tu vida. Tienes un corazón malo de incredulidad y estás apartado de Dios. Ah, no, pero yo leo la Biblia en mi casa, yo oro. Tienes un corazón malo de incredulidad y estás apartado de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Que el pecado de Adán nos es imputado, lo expliqué, pasó, ¿sí o no? Romanos 5:12, ya lo hemos visto. El versículo 19 de Romanos 5, porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Primera de Corintios 15:21-22, por cuanto la muerte entró por un hombre, ya sabemos que es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Qué linda esperanza, ¿sí o no? Qué linda esperanza para nosotros. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo. Esa parte es importante, ¿no? En Cristo. ¿Todos están en Cristo, mis hermanos? No. En Cristo todos serán vivificados. Y verdaderamente no todos están en Cristo. Imputar, ya expliqué el concepto. Si hay un poco de tiempo, explico las tres imputaciones básicas. Depravación del hombre. La depravación del hombre es total. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso quien lo conocerá. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El pecado es universal. Primera de Reyes 8:46. No hay hombre que no peque. Primera de Reyes 8:46. No hay hombre que no peque. Salmos 143:2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Romanos 3:12, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni aun uno. Primera de Juan 1:8, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Hace muchos años salió este hereje que dice que es Jesús, que creo que ya murió, no lo sé, creo que Jesús Miranda, José Luis de Jesús Miranda, un hereje que dice que es, porque es hereje, dice que es Dios, pero sabemos que Dios va a venir por segunda vez, no por un vientre humano, sino va a venir desde los cielos. Entonces, él dice que es Dios, pero tiene partida de nacimiento. Bien raro eso. Primer punto. Segundo, si él es Dios, entonces él no tiene pecado. ¿Sí o no? Si él dice que es Dios aquí en la tierra, entonces lo que está diciendo es que no tiene pecado. Se contradice, este hereje se contradice ¿con quién? Con Primera de Juan 1:8. Si dijéramos que no tenemos pecado, Nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Cualquier ser humano que viene de un vientre de una mujer, viene de un vientre de una mujer, trae consigo el pecado. Si dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Es un hereje también. Lecturas bíblicas sugeridas. Génesis 3. Génesis 3, ahí estamos hablando del origen de la caída, del pecado. Romanos capítulo 1, del 18 al 31, ahí vemos qué hace el pecado en nosotros, el ser humano, a dónde lo lleva el pecado. Romanos 3, lo que acabamos de leer, Romanos 3, 9 y 20, y versículo 23. Creo que todos estos tres versículos, más los otros, podemos estar firmes en lo que es, la doctrina que hemos estado viendo de la caída del hombre, del pecado y su castigo. ¿Nos queda una pregunta, no? ¿Sí? ¿Cuánto se nos queda? 5 minutos. Si nos quedan 5 minutos, vamos a ver estas tres imputaciones básicas del teólogo Charles Ryle. No le alcancé a poner en mis notas. ¿Cuáles son las tres imputaciones básicas? La primera, la imputación del pecado de Adán a la raza, que ya lo hemos visto. Romanos 5, del 12 al 21. Romanos 5, del 12 al 21, es uno de los textos que hemos visto por ahí en mis notas. Ahí está, Romanos 5, del 12. Lo primero, las tres imputaciones básicas que todos los teólogos concuerdan. La imputación del pecado de Adán a la raza humana. Esa es la primera imputación. Todos los pecados pasaron a la raza humana. Esta es la que nos concierne en esta sección del pecado que le he explicado. La segunda, la imputación del pecado del hombre a Cristo. ¿Sí o no? Los pecados de los hombres fueron imputados ¿a quién? A Cristo. Segunda de Corintios 5:19. Primera de Pedro 2:24. Tercero, la imputación de la justicia de Cristo a los creyentes. ¿Por qué somos justos? Por la justicia de Cristo. Somos nosotros constituidos justos. No es por nuestras buenas obras que somos justos. Somos justos por la imputación de la justicia de Cristo en la cruz, su sacrificio. Eso fue imputado, esa justicia fue imputado ¿a quién? A los creyentes. Segunda de Corintios 5:21. ¿Alguien se acuerda de las tres imputaciones básicas que habla la Biblia hablando de imputación? ¿Alguien se acuerda? ¿La primera cuál es? A ver. De la primera, de Adán a la raza humana. La segunda imputación, ¿cuál es? El pecado de los hombres a Cristo. Él llevó en la cruz todos nuestros pecados. Y la tercera es cuando dice que nosotros somos constituidos justos. ¿Por qué somos constituidos justos? No es por nuestras buenas obras. Somos justos es por la justicia de Cristo, que esa justicia fue imputada en el creyente. Amén. Listo. Gracias, Señor, por la oportunidad.